Seguimos viviendo esas ráfagas de lluvia en este día, pero bueno, aquí estamos contentos porque vimos que ya finalmente José Daniel Ferrer ha dejado lo que es esta huelga de hambre junto a otros miembros de UNPACU, ya que el régimen cubano tuvo que aceptar la presión puesta por la comunidad internacional en una cosa que es simplemente algo humano, en donde ellos le daban varias cosas esenciales a esos ciudadanos cubanos y el régimen cubano le puso ese cerco alrededor y tuvieron que eliminar el cerco por esa presión, ¿no?
No, definitivamente yo creo que ha habido un antes y un después luego de este plantón que ellos hicieron, que indudablemente, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente lo cumplen hasta el momento, y es una pena que no hayamos podido contactar a José Daniel Ferrer para poder hablar en el día de hoy cómo se
Así
ha
es.
mantenido la situación, pero no es menos cierto que ese régimen solamente responde mediante la presión. Quiero aprovechar la oportunidad, Tommy, para agradecer contigo pues la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios, la coordinación de Jaime Almiral y desde luego pues guardando el distanciamiento social, como debe ser, pues estás tú desde tu casa y yo desde la mía, como es posible, pues bueno, gracias a las nuevas tecnologías. Hay algo muy
Así es.
interesante. Dime, dime.
No, así es, y hablaste de eso. Hemos intentado hace más de una hora y media tratar de comunicarnos con José Daniel
Sí, lo sabía.
y según y según según nos cuentan es que lo que es todo el internet y todas las llamadas telefónicas de eso han sido imposibles en hace más ya de 48 horas, y eso es una cosa. Porque obviamente, aunque el régimen tuvo que aceptar y eliminar este cerco, lo que ellos no quieren es que obviamente José Daniel trate de hablar, ¿no?
Bueno, vamos a tocar entonces, mientras tanto, algo muy interesante ha ocurrido, y es que Cuba admite que no tiene dinero para importar vacunas anti-COVID. Esto verdaderamente es bien preocupante. Cuba no importa vacunas contra el COVID porque no tiene dinero para hacerlo. Esto fue reconocido por el doctor Luis Herrera Martínez, ingeniero genetista y asesor científico y comercial del famoso grupo BioCuba Pharma, en una entrevista concedida precisamente al diario Cuba Debate, ¿no? Que es el portal para el exterior de esa tiranía, el también fundador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica, aseguró que si Cuba tuviera que inmunizar a su población con una de las vacunas existentes en el mercado, necesitaría más de 30 millones de dosis, lo cual él multiplica por el precio de cada dosis en el mercado. Ese dinero no lo tienen disponible. Ah, no, no lo tienen disponible para eso, pero sí lo tienen disponible para la construcción de hoteles, de resort, de nuevos caprichos, de toda esa infraestructura de esa junta militar cubana.
Sin embargo, culpó como siempre al embargo y a los Estados Unidos. Eso
Desde
es lo que.
luego, es lógico y es normal. Tú sabes que ellos siempre tratan de polarizar el tema del embargo, pero bueno, como lógica aplastante, hay cuatro madres cubanas, ¿no? Que verdaderamente le han puesto las peras al olmo, porque justamente como ellos no tienen con qué construir, no tienen con qué desarrollar una vacuna, cuatro madres cubanas con sus hijos tomaron apartamentos recién construidos en La Habana. Llevan 3 años a pie de obra construyendo este edificio para que me dieran una casa, dijo una de las mujeres. Cuatro madres con sus hijos tomaron el viernes un edificio vacío de reciente terminación en el barrio de Aldecoa, en la capital cubana, debido a la desesperada situación de la vivienda. Pero ahora vemos que van a celebrar un 1 de mayo y con qué triunfos, cuáles son los éxitos que van a celebrar los sindicalistas en Cuba. Cuéntamelo.
Bueno, según ella, dice, antes de que la Dirección Municipal de Vivienda siga dando casas, decidí mantenerme aquí porque yo tengo 3 hijos y vivía en una casa muy pequeña con 6 personas más. De este apartamento no pienso salir bajo ningún concepto porque de otra manera nunca podré tener mi casa, dijo por su parte Regla María Piloto, quien habló a través de la ventana por temor a abrir la puerta. Porque el caso es que unos están llevando más de 3 años a pie de obra construyendo este edificio para que le dieran una casa y nunca le dieron seguridad de que así sería, ¿eh? Es un caso extremadamente...
Pero es el primer caso de las madres que ocupa. Acuérdate de que han habido otras madres que han ocupado y hubo un desalojo más que violento de 2 grupos de 3 madres por parte de las autoridades castristas al colarse en locales estatales abandonados en la calle Muralla de La Habana Vieja. Figúrate tú cómo estará la situación de la vivienda en Cuba, y por eso es que hay tanto COVID, por eso es que aumentan los casos, por eso es que Cuba admite que no tiene dinero, pero cómo, caramba, si tiene dinero para poder llevar adelante grandes proyectos donde indudablemente la población no se ve ni por un momento beneficiada.
Cari, ¿qué te parece esto del artículo 4 de la Constitución cubana? Según Diario de Cuba, el título es bien interesante. Dice, artículo 4 de la Constitución cubana, una herramienta para llamar a la violencia y restringir derechos.
La reclamación de derechos constitucionales ante el Tribunal Cubano. El gobierno se prepara para dejar a la oposición fuera del amparo de esta ley. Debe brindar y justificarlo con la... El artículo 99 es bien peligroso. Uh-huh. Es un artículo que es un arma de doble filo. La persona a la cual se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y como consecuencia sufrir daño o perjuicio por órganos del Estado. Esto está muy bonito en lectura, pero ahora a aplicar la práctica, este artículo número 4, te digo y te reitero que no es más que una ley de la seguridad del Estado ante la represión indudable. Vamos, que Carolina Barrero contó en marzo, tras ser detenida por agentes de la seguridad, que estos no le iban a permitir de ninguna forma manifestaciones ni de protestas ni derechos. Todo eso tiene que ver con lo que está pasando con San Isidro. Indudablemente, sí. Ellos, el descontento, le imprimen el terror. Y eso lo han hecho desde el día 1 que llegaron al poder. No es nada nuevo.
El artículo, me pareció interesante leer esto, dice, resulta llamativo que a diferencia de otros artículos de la Carta Magna que consagran derechos, el 4 no lleva coletilla de conformidad con la ley. Y al final del día lo que sí se puede decir es que la ley de reclamación de los derechos constitucionales no ampara a nadie que intente ejercer ningún derecho contra el socialismo, que la Constitución declara irrevocable. Los derechos consagrados en ella no se podrían usar para buscar ningún cambio, ni siquiera de manera pacífica. Y voy más a decir una cosa aquí que me pareció muy interesante leer aquí, que es esta parte aquí, que no es casual que en menos de cuatro meses el régimen haya echado mano 2 veces al artículo 4 de la Constitución a través de sus medios voceros. Esto suma que la prensa y los juristas independientes demuestran cómo el gobierno viola sus propias leyes e intentan proporcionar al pueblo cultura jurídica. Esto le exige al régimen un blindaje legal más eficiente.
No, ni desde luego, y tienen al periodista Humberto López, tú sabes, como vocero diario contra este tipo de acciones que no, que están justificadas. O sea, este caballero, para darle algún nombre, algún título, este vocero de la tiranía, pues se ha convertido como que la punta de lanza para... para estar constantemente tratando de combatir mediante la lucha, vaya, tú sabes, el tipo represivo, a todo aquel que se manifieste, pues sencilla y llanamente, contra la tiranía. Y esta es la respuesta clásica a que ya el cubano está asfixiado, total asfixiado. El movimiento San Isidro ha marcado un antes y un después. Guste a quien le guste y pese a quien le pese, ya esa es una juventud que no va a echar para atrás. Así se sabe, así se ha dicho, así se han comprometido, y ellos saben que tienen que utilizar este artículo 4 porque indudablemente es parte de ese blindaje, como tú bien señalas, se ha llevado adelante contra la oposición para poder detener lo que ya no pueden. Un movimiento cívico, contestatario y de muchísimo poder, porque ha roto parte de ese divorcio que lograron desde el año 59 entre los cubanos de a pie.
Me parece muy interesante, y sigues hablando de lo que es el movimiento San Isidro, lo que es la situación de un Paco, que a la misma vez el manifiesto este del 27N reta a conquistar el poder político a pocos días de que se va a celebrar el Congreso del Partido Comunista. Obviamente se celebra del 16 al 19 en La Habana, y este documento pide con urgencia libertades políticas de expresión, de creación, de protesta y manifestación pacífica, de representación y participación política, de asociación y movilidad, de debate abierto y público, liberación de los presos políticos, entre otras, libertades económicas, legalización de medios de comunicaciones independientes y derecho de asociación. El 27N surgió tras la inédita manifestación del 27 de noviembre del pasado año, cuando unos 300 artistas intelectuales, llamado el Movimiento San Isidro, me parece muy interesante que han soltado esto, ya lo está recogiendo lo que es la prensa internacional, las organizaciones internacionales, y con lo que ha tenido que ser el régimen, con lo de la huelga de hambre de José Daniel y otros miembros, y ahora recibir esta noticia que están presentando este artículo, yo creo que, como dicen en un juego de barajas, hay que double down, hay que, tú sabes, afincarse más según el régimen, ¿no?
Bueno, mira, el pasado jueves la televisión estatal volvió a arremeter nuevamente contra el movimiento San Isidro y el 27N, a cuyos integrantes acusa, fíjate, de mercenarios pagados, delincuentes, contrarrevolucionarios y ni más ni menos que de violar las medidas sanitarias por el COVID, cuando hemos visto que Cuba admite que no tiene dinero para poder brindarle a la población la vacuna necesaria para poder combatir el COVID. O sea, el COVID le ha venido muy bien a ellos, le ha venido como un sonido de pájaros en la fuente bebiendo, porque es la forma en que ellos tratan de arrestar y tratan de incomunicar y sobre todo de castigar a este movimiento que ha surgido y que el cual no pueden estar violando. Ahí tienes el teléfono, ahí tienes, perdón, la situación de la UNPACU. Están haciendo un trabajo valioso, están ayudando a la gente necesitada, ya sea con dinero del exterior, lo que nunca pensaron. Nunca pensaron que desde el exterior esas voces se hicieran redoblantes, replicaran y fueran a presionar para que ellos tuvieran que ceder. Han cedido. Ha habido un triunfo, un antes y un después. No sé cómo lo ves tú.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ha habido, hablamos de esto el pasado viernes, de que cuando estábamos presenciando, mientras estábamos en el programa, que estaba saliendo ya desde hace un tiempecito la noticia de que el régimen cubano había levantado el cerco alrededor de la sede de un Paco. Y desde ese momento hablamos tú y yo de este quebrantado que ha tenido que hacer el régimen cubano, que por primera que de nuevo ha tenido que enseñar que una organización como un Paco y su dirigente como José Daniel Ferrer, con la ayuda de la prensa y las organizaciones internacionales, dieron a conocer las brutalidades, la represión de este régimen por solamente ayudar al prójimo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? O sea, ¿qué es? Y por eso empezaron esta huelga, porque no era porque estaban pidiendo algo en sí, sino lo que estaban haciendo era ayudando al prójimo, al cubano de a pie, en darle algunas ayudas. Y el régimen no le gustó esto porque obviamente, como siempre decían, con la revolución todo, sin la revolución nada. Bueno, estas son personas que están en contra de la revolución y han querido ayudar a su prójimo. Y esto enseña, de nuevo, que en cualquier que lo que muchos han dicho es que sí, esa olla de presión ya está en un punto en donde ya está a punto de explotar. Y el régimen ha tenido que hacer lo que nunca le gusta hacer, que es salir a la televisión en una mesa redonda o en un programa y acusar y decir ciertas cosas en contra de un Paco o en contra del movimiento San Isidro, porque como a ellos le encantan reescribir la historia y le encantan que las personas de una punta de Cuba a otra punta de Cuba no sepan lo que está ocurriendo en Santiago, no sepan lo que está ocurriendo en Camagüey o en La Habana, han tenido que ellos mismos decir, sí, está ocurriendo una cosa, pero nosotros somos más fuertes.
Vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en América Latina, porque indudablemente, y esto es bien saludable, el gobierno de Estados Unidos expresó su deseo de que Perú, Bolivia y Ecuador puedan realizar con éxito sus justas electorales el domingo 11 de abril. En nombre del pueblo de Estados Unidos, deseamos que los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú, sobre todo en Ecuador, lo de Ecuador ha sido total y absolutamente un fracaso para los seguidores de Correa. Tenemos que hablar de eso porque indudablemente esto ha sido noticia del cual se ha hecho eco pues el gobierno norteamericano a través de un comunicado del secretario de Estado, Anthony Blinken. El diplomático estadounidense recalcó, y esto mira, viene, ¿te acuerdas cuando comentamos los esfuerzos de López Obrador y de otro grupo que estaban tratando de que la OEA, a través del secretario general, no interviniera, no fuera veedor o observador de elecciones? Pues Blinken rememoró en el mensaje que el próximo septiembre se cumplen 20 años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en una reunión de la Organización de Estados Americanos celebrada en Lima, Perú. O sea, los esfuerzos de esta gente indudablemente se dieron al traste con la posición que lleva adelante la OEA dentro de lo que es la conducta de verificar y de realizar escrutinios en las nuevas elecciones que se llevan a cabo. En Ecuador, país que tiene su balotaje en segunda vuelta, se enfrentaron en la presidencia Enrique Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso. ¿A dónde fue Lasso? Bueno, pues a la presidencia.
52%.
¿Cuál es el estudio de esta situación que está reflejada en nuestra cadena hermana de la OEA?
Total, 52% contra 47%. Es lo que se está hablando en estos momentos, que son las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Y eso, y es verdad, esto es un golpe extremadamente, ya que Ecuador ya tiene un nuevo presidente y es un empresario conservador y logró vencer este domingo en una segunda vuelta a una persona que era apoyado por muchos. Y me parece que por lo menos se puede decir de lo que hablábamos con Chilling el pasado viernes y lo que hemos hablado nosotros, esa amenaza de la izquierda retomando lo que es América Latina, bueno, en Ecuador, todos los indicar que se han salvado de por lo menos esa izquierda, porque Rafael Correa estaba ahí detrás de Araúz y el Partido Unión por la Esperanza, UNES, y no lograron mantener esa ventaja conseguida, que fue la ventaja conseguida en la primera vuelta, ¿no?
No, definitivamente, y déjame decirte que hay algo muy interesante, porque en Perú se busca quien ocupe la silla presidencial, así como dos vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios. En estas elecciones, ni más ni menos que se destaca la participación de la conservadora Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que fue condenado por diversos crímenes. Uh-huh. Te invito, vamos a una breve pausa para recibir a nuestro invitado en la tarde de hoy, el opositor, miembro del estado de SAT, Antonio Rodríguez. Ya regresamos, Tommy. Vamos a pausa.
Así es.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, estamos de vuelta en Tras la Noticia, mi colega Tommy Regalado y yo, desde luego, agradeciendo la sintonía que todos ustedes le brindan este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Te invito, mi querido Tommy, a que recibamos a Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT, con el cual vamos a hablar toda una serie de situaciones de la problemática cubana y sobre todo de América Latina también. Adelante, Tommy.
Así es, y nos comunicamos en estos momentos con el director y fundador de Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Antonio, muy buenas tardes para ti. Bienvenidos a Tras la Noticia con Gary Roque y un servidor.
Bueno, muchas gracias, Tommy. Un saludo, como siempre, también a Cari y a todos los oyentes. Un placer estar en el programa.
Antonio, bueno, vamos a hablar un poco de este tipo de situación que se ha presentado en América Latina. ¿Cómo lo ves tú? Han habido elecciones, han habido como un renacer, ¿no?, de ciertas, ¿cómo diría yo?, democracias que estaban siendo como maniatadas por este incipiente grupo de revoltosos de América Latina, inspirados en el ALBA. Dame tu criterio desde el punto de vista político, económico y social.
Bueno, realmente un pulseo tremendo se está dando en la región. Por allá Argentina agarraba y regresaban realmente Alberto Fernández, pero se sabe que el poder de los Kirchner detrás. Chile en una situación difícil con todo aquello que se dio de las protestas. Ecuador en algún momento también tuvo protestas, pero bueno, gracias a Dios ayer se da un magnífico resultado en las elecciones, el regreso de Lasso, y como te decía, ese pulseo todavía no está definido, pero evidentemente hay fuerzas políticas vivas del conservadurismo, de la derecha, que están dando una batalla a este grupo que parecía que venía remontando. También está por allá en México López Obrador, en Venezuela lamentablemente sigue el chavismo, nosotros en Cuba ni hablar, 62 años de esta pesadilla, pero el pulseo está vivo y veremos a ver qué ocurre en los próximos tiempos. El año que viene Brasil va a elecciones, Lula amaga con volver a ser candidato. O sea, que realmente está viva esta situación en medio de la gran crisis.
La Corte,
¿no?,
Suprema le levantó todos los cargos.
Exacto.
Y lo o sea, está habilitado. Así que Lula regresa al famoso foro de Sao Paulo que fue en Cuba, que estuvimos comentando sobre eso. Pero mire, hay una noticia ahora que llama la atención. En las elecciones en Perú, y esto comento contigo, Tommy, también, porque me gustaría interrelacionar esto con lo que estábamos hablando anteriormente. Keiko Fujimori pasó al segundo lugar en el escrutinio provisorio y se encamina al balotaje contra Castillo. Con el 70% de las actas contadas, la líder de Fuerza Popular llegó al 13% de adhesiones y superó a Hernando de Soto y a Rafael López Apiyaga. Resta confirmar una sola plaza para la segunda vuelta a realizarse el próximo 6 de junio. Deme su opinión, esto sí que es increíble, pero cierto.
Bueno, como te decía, la política regional está bastante movida, apareciendo actores, en el mismo caso de Keiko, recordemos que estuvo involucrada en un proceso judicial, temas de corrupción. Sin embargo, aparece nuevamente en la campaña, en la carrera política, y como tú bien decías, posicionándose. O sea, que realmente el escenario regional está bien movido, y veremos a ver lo que va pasando en los próximos meses, hacia dónde se mueve la balanza en cuanto a esta competencia entre la izquierda y las fuerzas más conservadoras y de derecha.
Dame, Antonio, tu opinión, Tommy.
Mira, seguimos hablando de esto alrededor de todo lo que es América Latina. A mí me parece una cosa surreal que lo estamos viviendo de nuevo y por lo menos se ve la ganancia de la situación en Ecuador con las elecciones ayer y lo que pudiera ocurrir en otros países. Y eso es la pregunta que le iba a hacer a Antonio en estos momentos. Estamos a un año y un mes en donde el presidente Iván Duque dejará su título como presidente en Colombia y se habla de las elecciones ahí y cómo está el caso de Petro y también de un llamado progresista que con valores izquierdistas. Eso ya sería lo que es el golpe a todo el mundo, porque si la izquierda coge, y especialmente una persona como Petro, coge lo que es el título de presidente en Colombia, ya es el oxígeno inmenso, es como decirle un avión 747 lleno de oxígeno para los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no?
Sin dudas, el próximo año, el 22, va a ser fundamental, porque está, como mencionábamos, ahora tú mencionabas a Colombia, y también está Brasil, o sea que puede haber un retroceso a lo que se estuvo viviendo a final la primera década de los 2000 y también quizás los 5 años hasta 2015, donde el Foro de Sao Paulo y todos estos grupos estuvieron realmente afincados y con tremenda fuerza. Todo eso coincidió con Lula, Dilma Rousseff, Chávez, bueno, Evo Morales por allá, y recordemos que en Bolivia recién gana nuevamente el MAS, aunque en las elecciones regionales la oposición resultó con resultados bien positivos. O sea que creo que el pulseo está en plena acción, y dentro de todo esto yo no quiero dejar de nombrar el papel que siempre juega el castrismo, tremendamente atado ahora con el chavismo, el castrochavismo, en toda la región. O sea que el análisis de Cuba y Venezuela nunca debe estar apartado de esta visión regional.
¿Te parece interesante? Y Antonio, y nosotros hemos hablamos de esto hace ya un mes y pico, y mira lo que y mira, como dicen, Caperucita, cómo ha cambiado el cuento. La inclusión después del movimiento San Isidro, lo que ha ocurrido con UNPACU recientemente en Santiago de Cuba, con el cerco que dejó el régimen alrededor de lo que es la sede de UNPACU, y la involucración de estos artistas que nunca habían entrado en lo que es hablar de política, y no solamente que han hablado de la política, sino que han salido a dar declaraciones extremadamente fuertes. Puedo hablar de unas declaraciones que dio Alexander Delgado del grupo de Gente de Zona este fin de semana. Pudiéramos hablar de Yotuel, pudiéramos hablar de DCM Bueno, pudiéramos hablar del Micha, que son artistas que nunca hablaban, tocaban el tema, y ahora, después del movimiento San Isidro, ha habido un cambio radical en lo que es su derecho a hablar, o su derecho, que no hablaban, pero tenían derecho, pero ahora no hablan. O sea, ¿piensas que pudiera haber un antes y después de todo esto, en medio de lo que es la crisis que se aproxima en América Latina?
Bueno, yo aquí en esto y en aquella entrevista te di también algunos ángulos un poco distintos de los que regularmente se está manejando. Yo veo acá, Tommy y Cari, lo siguiente. Por una parte, sí es evidente que hay ciertos sectores, en este caso de estos artistas, que hasta el día de ayer aplaudían y cantaban y daban loas al castrismo. De momento han dado un giro, esa parte parece positiva. Evidentemente las canciones o la obra que ellos producen siempre tiene un impacto o visibilidad debido a que son conocidos, no solamente en el interior de la isla, sino en el exterior. Pero aquí hay otro ángulo de esta noticia, y es de la situación al interior de la isla, y es lo que he venido alertando. Incluso llevo días en algunos live diciéndole de la necesidad de que se produzca un debate para ver cuál es la situación real que tenemos al interior de la isla, porque la oposición política, la que viene con algunas propuestas, o incluso propio periodismo independiente y demás, yo sin ningún lugar a dudas digo que está en sus puntos más bajos. Y me parece muy preocupante que llegando a la tremenda crisis donde está llegando el régimen, una crisis económica tremenda, severa, donde el régimen realmente no tiene de dónde agarrarse, bueno, en ese momento los movimientos de activismo a lo largo y ancho del país, no solamente en La Habana, sino en todo el país, realmente cuenta con mucho menos activistas, miembros, y está mucho menos activo de lo que pudiera estar si recibiera todo el apoyo y el empuje que debió recibir, sobre todo en los últimos años.
Ahora bien, hay una situación y tenemos que destacarla, el gobierno de Estados Unidos, la nueva administración, no ha tocado a Cuba para nada. O sea, no le ha levantado de la lista de países que apoyan el terrorismo, lo cual es un síntoma que va a tener un costo político muy grande. ¿Hasta dónde debe aprovechar la oposición cubana en este momento esta inesperada situación que se presenta con una nueva administración y el costo político, económico y social que está causándole a esa tiranía, que no es más que una junta militar que carece de ideología y que se mantiene en el poder, hombre, utilizando el propio artículo 4 de su propia constitución para cercenar y degollar a todo aquel que quiera manifestarte. Dame tu criterio, ¿hasta dónde debe la oposición en este momento, independientemente de cómo se manejen los criterios, estés de acuerdo o no, y en esto hago de abogado del diablo, con situaciones como la que acabas de plantear, hasta dónde la oposición cubana debe mantener como un rigor de poner primero y ante todo derrocar al régimen, que es el enemigo de todos y cada uno de los cubanos, hasta los que no están envueltos dentro de la oposición, y después dirimir sus problemas. El enemigo común está en la tiranía. Dame tu criterio.
Mira, primero, realmente es positivo que esta administración no haya arrancado inmediatamente levantando todas esas sanciones, sacando al régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo y demás. Era lo que muchos esperábamos. Bueno, hasta ahora no ha ocurrido, y enfatizo hasta ahora. Esperemos que no ocurra. Eso es por una parte. Lo segundo, desde siempre yo en lo particular, el Estado de SAT lo ha dicho cuando estábamos en el foro, ahora a nivel personal les comento, el tema de las sanciones y el tema de la presión al régimen es fundamental. Estos regímenes no van a soltar el poder, no van a aflojar porque tengan voluntad política ni nada similar. Ellos sencillamente persiguen el poder y mantener no solo el poder, sino todo el poder. En ese sentido, la oposición o las sociedades civiles que se enfrenten a estos regímenes tienen que recibir un apoyo resuelto. Y el otro día veía una conferencia de Leopoldo López en el que decía que la oposición venezolana tenía que reconformarse y relanzarse. Yo digo lo mismo, la oposición en Cuba tiene que reconformarse y relanzarse, pero sobre todo en un apoyo resuelto. No puede haber una batalla, que es lo que existe en Cuba, entre un régimen que tiene todos los recursos, todos los medios, y una oposición que está prácticamente descalza. O sea, no hay batalla ahí, hay que ser realista. Y lo enfatizo muchas veces, la idea de que un buen día el pueblo cubano va a amanecer fuera y que va a haber una gran chispa y que la gente va a salir, no está ocurriendo. En los últimos tiempos no ha ocurrido en ningún país. Estos regímenes han encontrado mecanismos de control social, de aplastar y sobre todo hacerlo con niveles de impunidad que no permite a la ciudadanía revertir los abusos y las violaciones. Vimos el caso de Nicaragua también. Y es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Bielorrusia ha estado, bueno, Venezuela ni hablar, ya unos cuantos años. En Birmania ahora se ha visto. O sea, el nivel de control que pueden ejercer si disponen de toda la impunidad es terrible. En ese sentido, me parece que toca dejar de creer que va a ocurrir algo mágico y que dejar de lanzar campañas que al final se convierten en globos que se desinflan, y sentarnos y discutir con seriedad y con objetividad si realmente podemos aprovechar un momento tan difícil por el que está pasando el régimen y finalmente sacarlos del poder. Yo creo que esa discusión y ese debate tiene que estar abierto para definitivamente lograr el objetivo, porque aunque yo te hablo con toda franqueza, Cari, hay que, dentro de ese debate, que se vean cuáles son las distintas agendas, porque hay distintas agendas. Hay agendas de cohabitar con el régimen igual que las hay en Venezuela. Hay agendas que andan buscando reformas que realice el sistema y estar y permanecer ahí en una especie de neocastrismo similar, igual que las hay en Venezuela. O sea, esta idea de que el objetivo final es terminar con el castrismo y que todo el mundo se sumaría ahí, yo pienso que sería el ideal, pero no es lo que está pasando en la práctica y en hechos, no solamente en Cuba, sino en otras partes.
Antonio, este fin de semana, casualmente, estuve hablando con personas, cubanos, un cubano que ha estado aquí ya en los Estados Unidos por más de 15 años, y a la misma vez un cubano que ha estado aquí solamente por 7 meses. Y ambos me dijeron, y esto es, y estábamos haciendo un comentario, y estaba haciendo este comentario a Cari al principio del programa, referente a la noticia esta del Movimiento San Isidro y la huelga de hambre de José Daniel y los otros miembros de UNPACU. Y ambos me dijeron de que ellos se vienen a enterar que el movimiento de las Damas de Blanco acá en los Estados Unidos, que ellos se vienen a enterar de lo que ocurrió el maleconazo acá en los Estados Unidos, porque uno era, y como bien dijiste, uno era un campesino que vivía cerca de lo que es la parte muy 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 cerca a lo que es Guantánamo, y el otro vivía también por allá también cerca de Holguín, si mal no recuerdo, y que ellos, que no había ese tipo de información de un lado de la isla a otro lado. Dice que ahora con las redes sociales es mucho mejor, pero sin embargo, lo que es el movimiento de la oposición no están muy al tanto, y quisieran estar más al tanto, porque aquí se han dado cuenta de lo que han luchado estos opositores como ustedes por lo que es la situación en Cuba. ¿Cómo ayudarlos a esas personas del interior a saber lo que está ocurriendo?
Tommy, ese punto que mencionas, y lo he discutido muchas veces en los programas con Cari, hemos debatido sobre esto, el tema de la información es crucial. Yo diría que estos regímenes totalitarios, hay dos elementos que cuidan como las niñas de sus ojos. Es la represión y la información. El régimen ha trabajado tremendamente y meticulosamente en bombardear la mente de las personas, en desinformarlos completamente, tergiversar toda la historia, tergiversar todas las noticias, y solamente uno viviendo dentro del país, viviendo ahí y no teniendo, digamos, algunos flashazos del exterior, sino como el cubano que está permanentemente ahí recibiendo los medios de información del régimen, puede entender la desestimulación, toda esa frustración y todo ese desánimo que muchas veces se le ven a los cubanos. Y hay que trabajar precisamente en el tema de la información con toda la fuerza posible. Tiene que llegar la información a la gente, y no a 50.000, 60.000, 100.000, no, tiene que llegar a millones de cubanos, y sobre todo también tiene que estimularse mucho el debate, que la gente empiece a soltar la boca, que se sienta con la libertad de decir lo que cree, que empiece a discutir, incluso no solamente en el ámbito retando al régimen, sino en el propio ámbito de la oposición o la sociedad civil. A mí me parece que eso es un ejercicio que el régimen no aguantaría si se logra, pero hay que lograrlo, porque enfrentarse a este tipo de sistema, evidentemente, no es por la vía de la fuerza, porque no tenemos ni siquiera con qué, es por la vía de la movilización ciudadana. Y mientras la gente tenga en la cabeza ese chip que le pone el régimen, toda esa información y sobre todo ese desánimo que el régimen permanentemente se ocupa de implantarle al ciudadano, bueno, va a ser muy difícil retar al sistema.
Yo creo que este momento es cuando precisamente hace falta, más que información, una correlación de fuerza, porque en momentos en que el COVID está afectando a la población cubana, en el momento en que el propio MINSAP reconoce que no tiene con qué combatir el COVID, que no tiene con qué combatir la necesidad que tiene el cubano. El cubano no vive aislado, el cubano lo que vive es secuestrado por una tiranía. Hay que deponer un poco, diría yo, los egos, hay que revaluar el momento crucial que está viviendo Cuba. Cuba está, como dicen los grandes economistas, al borde de un colapso social, político y económico. Y yo te digo que este no es el momento de dirimir quién va, quién no va, sino de derrumbar de una vez y por todas, con cohesiones de fuerzas, con verdaderas intenciones, a ese régimen que va a cumplir 62 años maltratando, difamando y creando las situaciones para restarle al pueblo de Cuba su derecho a la libertad. Los mismos cuentapropistas, los mismos aquellos que en un momento tuvieron fe en una política que se llevó a cabo por la administración de Barack Obama, hoy entienden que Cuba no tiene futuro, dónde ha quedado el hombre nuevo, y ahí es donde tiene que venir justamente la oposición a decir aquí estamos y somos los que vamos a liderar.
Antonio, yo me parece, agregar eso, te hago esta pregunta también para que respondas, porque el tiempo es breve, y es, ¿cuál es la manera más eficaz para hacer lo que llaman aquí en los Estados Unidos a call to action, una llamada a acción?
Mira, yo, Cari, lo hemos discutido en otros programas, y ahora hace un momento te lo mencionaba, yo no creo que es posible la construcción de la llamada unidad si primero no pasamos por un sinceramiento del escenario político y por un debate y una discusión, y donde sobre todo el cubano común, el que se tiene que sumar a esta lucha, entienda cuáles son las visiones de los distintos actores. Eso, en mi opinión, tenemos que pasar, nos guste o no, por ahí, y después vendrá otra fase. Y respecto al llamado de inmovilización, precisamente en esta misma dirección, cuando la gente entienda qué es lo que propone la oposición, quiénes son los distintos actores de la oposición, qué es lo que quieren lograr, tienen la capacidad o no de reemplazar al régimen, todas esas cosas tienen que estar. O sea, el activismo es una cosa, la sociedad civil que logra alguna movilización o alguna acción es otra cosa, pero ya el sacar al régimen y reemplazarlo, eso, como se dice en buen cubano, son otros 20 pesos. Y miremos lo que pasó en las primaveras árabes y lo que ha pasado en otros lugares. Eso implica mucho más articulación, mucha más organización y, en mi opinión, muchísimo más apoyo que no se ha tenido.
Yo creo que sigo insistiendo en que luego de que hemos visto el renacer en ciertos países de América Latina de ese fracaso que se llama movimiento del siglo XXI, bolivarismo, que estamos viendo como fuerzas, pues justamente que no se pensaban en ningún momento que pudieran cohesionarse y hacer un común denominador, están logrando pues sencillamente los cambios necesarios. E insisto, soy el abogado del diablo, el artículo 4 de la Constitución es un arma de doble filo, donde ellos mismos están creando las condiciones para decapitar la poca libertad que el pueblo cubano ha ido adquiriendo a través del fracaso del hombre nuevo. ¿Dónde quedó ese hombre nuevo que ya está cansado y fumigado de la política y lo que quiere es vivir económicamente bien? Y ahí es donde tiene que intervenir una oposición coherente que le diga, estamos nosotros. Yo no creo que el régimen tenga la capacidad de poder silenciar 200.000 voces que sinceramente un buen día, sin actuar con violencia, siguiendo dictámenes de la oposición, se queden en su casa y hagan sencillamente una pequeña huelga de brazos caídos. ¿A dónde irían a parar todos ellos, Rodríguez?
Bueno, pero el problema es que cuando tú dices que la oposición les diga, ¿cómo se les dice? Para decirle precisamente hay que llegar a millones de personas. Para decirle precisamente hay que tener ese discurso preparado y hay que hacérselo llegar y que la gente vaya entendiendo, desprogramar la mente de muchos, sobre todo el miedo. Eso es ese es precisamente el proceso al que me refiero. Hay que decirle, pero ¿cómo se le dice? Bueno, se le dice con medios, llegando en forma masiva, con medios de comunicación, con información, así es como se le dice, no telepáticamente. Por eso te decía que el trabajo de la información ahora mismo es crucial. Y mientras el régimen, por mucho, nos supere a nosotros, pues no estamos hablando de que podemos entonces removerlo.
Bueno, yo sigo insistiendo en que información está a través de las ondas de Radio Martí. Información está a través de programas que crean estado de opinión. Y justamente y precisamente, por eso me gusta este debate, Tommy, porque yo creo que información es poder y ese poder es el que necesita el pueblo cubano para vivir en libertad y democracia. Te dejo aquí la despedida del programa y mañana nos vemos a la misma hora, Tommy.
Así es, y como siempre, conversando se entienden las personas. Antonio Rodríguez, de Estado de Estado, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias
en este
a ustedes
programa.
Por la invitación y siempre listo por acá.
Así es. Y amigos, nos encontramos, tanto Cari Roque como un servidor, de nuevo por estas ondas de Radio y Televisión Martín. Muy buenas tardes. Le desea Tomás Regalado.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.